Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar conversando con integrantes de la Alianza Democrática Oriental que están realizando una labor comunitaria en la parte oriental del país, principalmente en Santiago de Cuba y en Holguín.
Una labor que no tiene precio porque se trata de medicamentos que llevan puerta a puerta y muchos de los beneficiarios son sorprendidos. Se ha visto en un video que está rodando por las redes sociales, está subido a YouTube y lo hemos podido ver cómo algunas personas que necesitan medicinas y no las encuentran en la red de farmacias nacionales, pues las reciben de manos de estos activistas. Vamos a hablar con algunos de ellos. Vámonos a trasladarnos hacia Holguín directamente con Julio César Álvarez. Es el coordinador de la Alianza Democrática Oriental en ese territorio. Buenas tardes, Julio César.
Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están ustedes por allá?
¿Todo bueno, bien?
Estamos bien y encantado de escuchar.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esa iniciativa de Alianza Democrática Oriental de llevar medicamentos puerta a puerta?
Bueno, esta idea es de nuestro queridísimo hermano Orlando Rodríguez de Lovaina, apoyado por varios hermanos que conviven en el exilio allá con ustedes y que de gran voluntad envían estos medicamentos. Esto ha causado un impacto muy grande en toda la sociedad cubana a la que hemos podido llegar, ya que, como ustedes bien habían dicho, son medicamentos que están en déficit en todas las farmacias en este país. Eso causa alegría porque resuelve un serio problema y además que son gratuitos. Son completamente gratuitos porque se los llevamos a las puertas de su casa y no se los cobramos.
Asimismo, estos medicamentos vienen con sus prospectos y todo, que se puede leer su procedencia, los laboratorios donde fueron hechos, no sé, en caso de que el enfermo quiera informarse un poquito más, ¿le entregan el papelito también o no?
Sí, nosotros le llevamos el prospecto del medicamento, no obstante eso, aparte que le damos el medicamento, le decimos a las personas que consulten a su médico, porque nosotros no somos médicos, y el papel muchas veces, usted sabe que los prospectos a veces no vienen de una forma que puedan entender todas las personas. Sí. Y hay personas que tienen enfermedades que el medicamento no lo deben tomar. Entonces nosotros le damos la oportunidad de que vayan y consulten a su médico y entonces le damos el medicamento. Cosa que todos agradecen, hasta ahora no hemos tocado casos que no hayan rechazado. Al contrario, un médico nos ha mandado personas a nosotros para que le hagamos llegar los medicamentos porque no tienen otra forma de adquirirlos.
Bueno, sí, Julio César, nos ha contado una versión bastante feliz. ¿No han tenido dificultades ustedes en esto?
No, gracias a Dios, hasta el día de hoy. No hemos tenido, porque es que hay una cosa que hay que tener en cuenta. Estos medicamentos que nos llegan a nosotros son medicamentos que en Cuba están en déficit total. No existen en las redes de farmacia. Las personas lo necesitan porque son niños, son ancianos, son personas de la edad avanzada que de verdad no tienen cómo adquirirlo y cuando lo pueden adquirir por la vía de la llamada bolsa negra son muy caros. Entonces nosotros todo lo contrario, lo llevamos a la casa y es regalado.
Julio César, a partir de la salida al aire de este programa, porque nos monitorean en Cuba, ustedes podrían tener dificultades, encontrarse con que la policía política los persiga. Aún haciendo una labor altruista, ¿cómo enfrentarían esto ustedes? ¿Cómo le explicarían esto a la policía política, si llegara el caso?
Bueno, si llegara el caso, lo primero que le diríamos es que para podernos escribir a nosotros, o decirnos algo sobre los medicamentos, es que lo pongan en las redes de farmacia. Es la obligación del Estado, cubrir la salud pública, como dicen ellos, que este país es una potencia médica. Y nosotros no le vamos a dar estos medicamentos a las personas porque estamos haciendo una campaña política ni nada por el estilo, porque incluso cuando se les traigan los medicamentos no se habla de política. Simple y llanamente las personas de buena voluntad agradecen a las personas que le estamos entregando esos medicamentos y hay personas que se quitan dinero de su comida, de su salario, allá en el exilio, y envían estos medicamentos para acá de tan buena voluntad.
Sí, Julio César, yo vi el video, son medicamentos de primera necesidad. ¿Puedes hablarle a los oyentes sobre cuáles son los más solicitados o cuáles han entregado ustedes y así relacionar algunos?
Bueno, mira, que muchos de los medicamentos que nos vienen a pedir, incluso aquí a la casa ahora que nos llevamos un tiempecito sin ellos, vienen a pedirnos el ibuprofeno, que la gente lo persigue por las condiciones tan buenas que tienen estos medicamentos. Las vitaminas, que son muy perseguidas en ese país porque vivimos de brotes en brotes de catarro, y unos antidiarreicos que son muy, pero que muy buenísimos, como y sales de rehidratación. También nos han llegado un complejo de vitaminas con los llamados omega.
Sí.
Que son muy buenos, muy buenos. La población cubana lo conoce gracias a estas donaciones. Y los persiguen mucho porque hacen un efecto inmenso sobre las enfermedades.
Julio César, en el video se ve la cara de sorprendida de la gente. ¿Por qué pasa eso?
Bueno, porque mire, muchas de estas personas se nos habían acercado a nosotros porque conocen nuestro trabajo, porque vivimos en las comunidades y conocen y saben las personas que nosotros somos activistas de derechos humanos y que nuestro interés es el bienestar del pueblo, como es el interés de muchos hermanos que se encuentran allá en el exilio. Y nos han pedido estos medicamentos y lo hemos tenido presente porque nosotros, los miembros de la Alianza, trabajamos directamente con el pueblo. Entonces, que ellos no los olvidamos. Llevamos el medicamento cuando apenas que lo tengan
en
la mano.
¿En qué zonas de Holguín, en qué barrios han entregado estos nuevos medicamentos?
Bueno, si ustedes mismos habían dicho que vieron el video, nosotros estamos diseminados por toda la ciudad de Holguín. Hay personas del Pueblo Nuevo, hay personas del Nuevo Llano, hay personas de la salida de San Andrés, hay personas de Vista Alegre, hay personas del Guarro. Es decir, que hemos llegado más del 60% de la ciudad de Holguín.
Muy bien, agradecemos las palabras del coordinador de Alianza Democrática Oriental, Julio César Álvarez, en Holguín. Un abrazo fuerte y éxitos con este trabajo altruista. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Y bien, amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Nos quedamos en el oriente del país. Desde Holguín, vámonos a Santiago de Cuba, precisamente en Palma Soriano. Allí tenemos al doctor Guillermo Laiste, quien nos va a hablar de este proyecto de trabajo comunitario que está haciendo la Alianza Democrática Oriental. Doctor Guillermo, buenas tardes y bienvenido a Contacto Cuba.
Buenas tardes, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias por estar con nosotros aquí. Cuéntenos, ¿de qué va este proyecto con la Alianza, esta distribución de medicamentos y cómo lo ha recibido la gente?
Bueno, mire, nuestro proyecto se llama Proyecto Médico AMO, de la Alianza Médica Oriental. Y nuestro representante es el ingeniero informático Rolando Rodríguez Lobaina. Este proyecto está integrado por tres médicos, una enfermera y un ayudante de enfermería. Decirle que dos médicos son de la provincia de Holguín, quienes habla es el representante, el jefe del proyecto, y nosotros por acá pues tenemos un trabajo comunitario muy bonito, que le damos atención médica a diferentes pacientes, en el cual esa atención médica es gratuita y humanitaria, sobre todo a pacientes ancianos, minusválidos, esos pacientes ancianos débiles, frágiles, que están encamados, postrados, así como a niños, embarazadas, pacientes que viven en condiciones socioeconómicas precarias, que viven en barrios insalubres, que viven en zonas rurales de difícil acceso, pero además nosotros le damos atención médica a todos nuestros hermanos de lucha. Decirle que ese es un trabajo comunitario que nosotros pues ponemos nuestro empeño, nuestro altruismo, que es un trabajo muy hermoso, trabajar en la comunidad donde los pacientes se sienten agradecidos por la atención que nosotros le brindamos.
Qué bueno.
Usted sabe que la situación económica en esta isla es muy difícil.
Sí, muy precaria.
Muchas veces los pacientes pues van a las instituciones del Estado.
Sí, eso quería preguntarle.
No tienen una atención médica,
doctor,
no tienen un medicamento.
Eso quería preguntarle. A todas luces se ve que sale a funcionar este proyecto porque el Estado no es capaz de satisfacer a la población, de darle cierta atención y bienes materiales. Ahora, eso está claro. Ahora, la parte de la confianza en ustedes. ¿Cómo es que la gente puede confiar en ustedes si no son un proyecto oficial? ¿Cómo se llega a la gente?
Mire, este es un proyecto, pues, ya usted sabe, es un proyecto no gubernamental, ¿usted entiende?
Sí.
Pero ¿qué pasa? Que cuando uno pone el empeño, uno le da esa confianza, ese amor a los pacientes, que uno le regala los medicamentos, ellos sienten esa confianza, porque en las instituciones del Estado ellos no lo encuentran.
Claro.
Van a una institución médica, no encuentran el medicamento. Luego, el médico no está en la consulta. Y entonces se dificulta la situación y entonces los pacientes pues se irritan. Pues cuando ven entonces a nosotros, a nuestro grupo, que van a lugares de difícil acceso con nuestros propios recursos, pasando a veces hambre, sí, vicisitudes, porque hay que trasladarse kilómetros y kilómetros, a veces a pie, a veces uno no tiene medio de transporte y tiene que ir a esos lugares a pie.
Claro.
Entonces ellos, los pacientes ven eso como algo grande, algo altruista, humano, y entonces ellos vienen buscando esa atención que ellos necesitan.
Y usted tocaba hace unos minutos...
Y el respeto que nos tienen a nosotros.
Doctor, usted tocaba un ángulo muy interesante y sabemos que desde hace un tiempo muchos opositores ya no quieren atenderse en las instituciones médicas del Estado por desconfianza. Es importante, ¿no?, que tengan una alternativa como esta. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel de curación ustedes podrían darle tratamiento a los opositores?
Bueno, mire, nosotros hacemos el trabajo comunitario. Nosotros hacemos por la medicina interna el diagnóstico
clínico.
Nosotros un diagnóstico clínico nosotros lo realizamos in situ. Muchas veces esa por la intuición médica, por ese interrogatorio, por ese examen físico, a veces, claro, nosotros no tenemos las manos un medio diagnóstico complementario, pero sin embargo nos valemos de la clínica y entonces hacemos un diagnóstico y tenemos el medicamento en la mano y entonces el paciente pues ve que nosotros tenemos esa disposición.
Sí. Por ejemplo, ¿puntos de sutura pueden dar también o no?
Sí, cómo no. Nosotros tenemos equipo de hacer ¿cómo se llama? De coger puntos, ¿no?
Sí.
De sutura. Y nosotros lo hacemos, ¿cómo se llama? In situ, en los lugares donde nosotros nos encontramos, porque están bajo un nivel de asexia y antisexia, es decir, con los parámetros reglamentarios para nosotros realizar esa actividad.
Doctor, ya en un minuto y algo que nos queda, quería preguntarle, ahora que estamos en verano y abundan mucho las enfermedades infectocontagiosas, ¿qué consejo usted le puede dar a la gente y a los oyentes de Contacto Cuba? Porque sabemos que por lo menos en Holguín y Santiago de Cuba hay casos de dengue y de cólera. Sí, ¿qué consejo nos puede dar en un minuto?
Bueno, el consejo que le puedo dar es que hay que mantener la higiene. Con una buena higiene se puede lograr muchas cosas, evitando todas esas enfermedades infectocontagiosas.
Sí, así mismo es. Pues agradecemos las palabras al doctor Guillermo Laíste, de Alianza Democrática Oriental. Él radica en Palma Soriano. Ha tenido una primera intervención con nosotros en Contacto Cuba, pero prometemos que más adelante volveremos a llamarlo, porque es muy interesante su labor. Un abrazo, muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes. Gracias.
Y suerte.
Bueno, y ya concluyendo Contacto Cuba, vamos a tener un caso que tuvimos una entrevista con la doctora Ana Gloria Zamora Martínez, quien reside en Bayamo y está exigiéndole a los tribunales justicia. Quieren quitarle la guarda de su hijo y ella plantea unos puntos muy importantes que al parecer el Tribunal Municipal no ha tenido en cuenta. Escuchemos a la doctora Ana Gloria Zamora Martínez, que se comunicó con nosotros en Contacto Cuba, aquí por las ondas de Radio Martín.
El padre de mi niño y yo estamos divorciados. A él le corresponde un mes en el periodo vacacional. En el año pasado me incomunica con el niño y yo me dirijo hacia la policía porque me apaga el celular, me dice que se va a llevar al niño del país. Me dirijo hacia la policía. La policía me dio cierta orientación que me dirigiera a menores y menores me intercepta camino a Pinar del Río. Se supone que para una supuesta salida ilegal del país. Menores en ese momento él intercepta, le traen para Bayamo y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Meses después me propone llevarse el niño para Bielorrusia. Yo me niego y me comienzo a amenazar con que se lleva el niño del país. Por supuesto, yo como madre lo que tengo es el temor. Me dirijo a todas las instituciones pertinentes, al partido, al gobierno, a tráfico internacional, porque además es una persona desvinculada, que ha adquirido muchos bienes en este país, no se sabe cómo, porque no es una persona que tiene un vínculo laboral. Me dirijo dirijo a Fiscalía Municipal, me dirijo a todos los órganos pertinentes, y entonces he sido maltratada. La jueza inclusive me dio 24 horas para entregar a mi hijo. No dejó que yo presentara ninguna de las pruebas que traigo, documentos oficiales. A mí me amenazaron con quitarme la guardia y cuidado de mi hijo. Me amenazaron que si no se lo entregaba, corría el riesgo de que me quitaran la guardia y cuidado de mi hijo. Una madre vinculada socialmente, yo soy una ciudadana con todos mis derechos, y yo me pregunto si acaso ni siquiera se investigó, ni siquiera me dejaron hablar prácticamente, me victimizaron, no quisieron esperar psicológicamente al niño con todos los daños y prejuicios. Me pregunto yo, ¿dónde están los derechos del niño? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde? Porque ya he ido a todos los lugares que yo, que en Cuba están estipulados.
¿Sobre usted pesa alguna acusación por parte de la autoridad?
No tengo antecedentes policiales. Me dijeron que tenía que esperar a que yo emprendiera un nuevo proceso de demanda hacia él. Quiere decir que la hora puede llevarse a mi niño. ¿Y usted sabe lo que dijeron? Que una vez por semana tenía que notificarse. ¿Acaso en una semana a usted no le da tiempo a planificar cuánto usted le pase por la mente? Sí, le estoy hablando de una comparecencia judicial. Estoy hablando de una... Ana María es el nombre de la jueza que me atendió. Ana María Ballester.
¿En qué fecha fue eso?
Eso fue en el día de ayer. Yo estoy prácticamente huyendo con mi hijo porque me dieron 24 horas para entregar al niño y no me dejaron presentar ninguna de las pruebas que yo tenía, inclusive con un documento hecho por fiscalía, que me atendió la fiscal Tania Aliaga Vázquez, que me escribió en ese papel, que ella mandaba a redoblar los extremos de vigilancia con el niño. Me entrevisté además con Daniel Cimero, que es el jefe del Tribunal Municipal aquí en la provincia donde yo estoy. En primera instancia me atendí, al otro día se deshizo de mí como si yo fuera un ventilador. Además, la jueza dice que no importa que el niño llore ni la afectación psicológica del niño, que de todas maneras se lo tengo que entregar al padre.
¿Eso dijo la jueza?
Eso dijo la jueza.
Cuando le están pidiendo que lo entregue, ¿es para que se lo dé por una semana al padre?
Por un mes. Y amenazando que si no lo entrega, puedo perder la guarda y el cuidado de mi hijo. Quiere decir que mi hijo se lo pudieran dar a él, sí, sin hacer previas investigaciones ni nada. Yo temo que se lo lleve ilegal del país. Además, él tiene familia, que ya se han ido en lancha del país. Legalmente, no. Yo no le di la autorización. Es ahí cuando él me dice, si no me lo dejo llevar legal, yo me lo voy a llevar legal. Es ahí para los Estados Unidos. Dice que lo interceptan camino a Pilar del Río. Él tiene inclusive familia, él sí tiene. Primos hermanos, tiene a su abuela por parte de madre. Él en ese mes del periodo vacacional del año pasado, me incomunica con el niño. Cuando yo llamo al celular de él me dice, aquí no llames más, yo me llevo al niño del país. Yo rápidamente acudo a menores, rápidamente me dirijo a la policía, menores me intercepta en Pilar del Río, donde me escribe un documento, menores, que él no pudo justificar qué hacía con el niño en ese lugar. No me pudo justificar y todo el mundo sabe que al final del río se va la gente del país aquí en una lancha y más con las amenazas que él me ha hecho. Mire, él tiene varios antecedentes. Él tiene antecedentes de este sacrificio de ganado mayor, de alteración del orden, de haber lo cogieron indocumentado en la terminal 3 internacional del aeropuerto José Martí. Todos esos antecedentes penales y la jueza no me dejó ni enseñárselo. Adquisición de bienes que en nuestro país ni siquiera un profesional los puede adquirir, una casa de más de 50.000 dólares. Yo tengo un documento legal que acredita eso que yo estoy diciendo, que me lo dio la institución que atiende a menores aquí en el país. Dice el documento. Por esa vía, comunico que el ciudadano Carlos Armando López Guerra, el cual radica actualmente en la ciudad de La Habana, representante del menor César López Zamora, el mismo fue atendido en la unidad de menores del municipio de Bayamo en el mes de julio del 2014, por el motivo que este se había llevado al niño en el periodo vacacional. Este ciudadano no lo retornó en el tiempo acordado por el tribunal, incomunicando a la madre con el menor. Cuando la representante legal recurre a la unidad de menores, se procede a la ubicación del ciudadano, el que fue localizado en dirección a la provincia de Pinar del Río, sin motivos que justifiquen esta acción. Los familiares por parte de madres refirieron que existía la posibilidad de que estuviera intentando salir del país, lo cual fue profilactado. La mamá del menor se traslada a la unidad por segunda vez en el mes de julio, pero del 2015, por el motivo de que el padre del niño se lo quiere llevar para La Habana antes de el tiempo correspondiente, acordándose que a él le toca en el mes de agosto, refiriendo él mismo en varias ocasiones sacarlo del país ilegalmente, y debido a que la mamá no estuvo de acuerdo a que su hijo saliera del país para trasladarse hacia Bielorrusia de forma legal. La jueza prácticamente no me dejó hablar, me victimizó. Todo lo que yo le decía, ella lo refutaba. Y que no importa el bienestar psicológico de mi niño, quiere decir que yo le pregunté, ¿y si el niño está llorando y no se quiere ir, se lo tengo que entregar? Sí, se lo tiene que entregar a sí mismo. Y si no lo entrega en 24 horas, tiene el el peligro de perder la guardia y cuidado de su hijo. Tengo el temor de que haya sido sobornada, porque una persona que apenas me dejaba hablar a mí, que no llevó a cabo ninguna investigación, inclusive la psicopedagoga que estaba ahí, yo le pregunto, ¿usted ha realizado alguna investigación? No. Entonces usted siendo investigado, ¿cómo usted va a llevar a cabo una comparecencia judicial? Si no, para eso usted manda un papel, tiene que entregar al niño y no me llama a mí a ningún lugar. Hace 4 días, a mí me llevan una citación a mi casa para ir al otro día. Me dijeron que iban a explorar el niño psicológicamente. Qué casualidad que cuando llego ayer se niegan a explorar el niño psicológicamente. Se negaron a ver lo que decía el menor. Para no victimizar al niño. ¿Qué victimiza más al niño? ¿Que el papá se lo lleve ilegal en una lancha y se pueda ahogar en el mar o escuchar lo que dice el menor?
Bueno, mi nombre es David Zamora Martínez, soy ciudadano cubano, tengo 24 años y soy estudiante de 5º año de la carrera de medicina. Acudo aquí para que me escuche el mundo porque el niño de mi hermana, un menor de 6 años de edad, César López Zamora, está siendo su caso, siento, manipulado por las autoridades de aquí. No se le ha dado el debido trato que se merece mi hermana, ha sido manipulada, ha sido humillada, ha sido, bueno, tantas cosas que ahora el dolor que siento como tío, el amor que siento hacia mi sobrino, no puedo explicar. Nos sentimos humillados, nos sentimos manipulados con todo lo que está pasando y también con el temor de que mi sobrino pueda salir y legalmente con su padre del país. No le han dado el trato que se merece a mi hermana, donde hemos ido, la han echado a un lado, la jueza no la dejó defenderse con los documentos legales que le han dado las instituciones de este país. Entonces, si las instituciones de este país legales no permiten que tú te defiendas ni con documentos oficiales, entonces no sabemos dónde acudir, no sabemos cómo defendernos, cómo proteger a mi sobrino, a su hijo.
Muchas gracias a la doctora Ana Gloria Zamora Martínez y a su hermano también, que dieron sus testimonios de primerísima mano para el programa Contacto Cuba desde Bayamo. Deseamos que esta historia tenga el mejor de los finales posibles.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.